Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Salmo capítulo 25, quiero que prestemos atención al mensaje de la palabra. Voy a hablar en estos minutos que nos quedan acerca de la rebelión del hombre. La rebelión del hombre. Salmo capítulo 25, versículo 7, dice así. El capítulo 25, usted se dará cuenta que dice Salmo de David. Este es el Salmo del Rey David. Y en este Salmo, David dice lo siguiente: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, ¿qué dijo el salmista? ¿Quién quiere que Dios se acuerde de los pecados de su juventud? Nadie, ¿verdad? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, por favor, Señor, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Después de que David había pecado con Betsabé, en el Salmo 51 y versículo 1, David dijo las palabras siguientes: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra el ¿qué? Mis rebeliones. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, al igual que David, podemos decir en un día como hoy, de los pecados de nuestra juventud no te acuerdes. De todos aquellos actos de rebelión en nuestra vida, no te acuerdes, Señor. Te pedimos perdón por cada uno de ellos. Yo te pido que el mensaje de este día bendiga nuestras almas, nuestros corazones. Ayúdanos a ser almas entendidas, no olvidadizas, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Rebelión del corazón es, fíjese, oposición, resistencia, sublevarse, faltar a la obediencia debida y rechazo a la autoridad. Todos, sin excepción, de alguna manera en la vida, nos hemos rebelado, ¿sí o no? Manda Monche dice, sí, ¿verdad? Todos, de una manera u otra, nos hemos rebelado en la vida. Yo quiero que ponga atención a este mensaje, quiero decirle varias cosas importantes que tienen que ver con esto. ¿Cuál es el origen de la rebelión? Quiero comenzar con eso, ¿ok? El origen de la rebelión. Y quiero que entendamos de dónde viene todo deseo de desobediencia, de dónde provee toda oposición, toda resistencia, de dónde viene el deseo de sublevarnos, la falta de obediencia, ¿de dónde viene toda esa cosa? Hermanos, la rebelión comenzó con Satanás, el diablo. ¿Dónde? En el cielo. En Isaías capítulo 14, es el otro pasaje que nos habla acerca del diablo. Ya leímos a Ezequiel. Ahora Isaías capítulo 14, yo estoy asumiendo que como cristianos, como creyentes que somos, nosotros ya sabemos que el diablo existe. ¿Okay? Si usted piensa que el diablo no existe, entonces yo le recomiendo que usted lea la Biblia, ¿verdad? Y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, porque no es posible creer en Dios y no creer en el diablo, porque esta Biblia nos revela a Dios, pero también nos revela a Satanás, el diablo. En el capítulo 14 de Isaías, versículo 12, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías una vez más en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mire estas palabras del diablo. Satanás, el diablo, fue creado. Leímos en el libro de Ezequiel que cuando Dios creó a Lucifer, había todo tipo de instrumentos musicales. Es decir, Dios lo hizo con la perfección. Dios lo hizo siendo un ser muy bello, lleno de esplendor, muy precioso. Pero todas estas cosas echaron a perder el corazón del diablo y quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. La primera rebelión per se comenzó en el cielo con Satanás el diablo. No se sabía de la palabra rebelión, no se sabía de querer sublevarse, porque los ángeles que Dios mismo había creado, eran ángeles que estaban sujetos. Ahora fíjate cómo son las cosas, hermano. Aun cuando Satanás el diablo quiso rebelarse en contra de Dios y ser semejante a Dios, bueno, no lo logró indiscutiblemente, ¿ve? Pero hubo ángeles que le siguieron. Esos son los demonios que existen hoy en día aquí en la tierra. Por eso es que ellos fueron lanzados desde el cielo y están, espanto será, decía en el pasaje que leímos del libro de Ezequiel. Satanás, el diablo y los ángeles caídos. Esos ángeles caídos son los ángeles que Satanás, el diablo, convenció para rebelarse contra Dios. De tal manera que el origen de la rebelión comienza con Satanás, el diablo, en el cielo. Ahí comienza la rebelión. Ahora, engañó a los ángeles. Y hubo ángeles, no todos, por supuesto, porque siempre es así la situación. Hubo ángeles que le creyeron al diablo y quisieron seguir al diablo. Quisieron hacer una revuelta en la gloria, pero se olvidaron que Dios es el Dios de todo poder. Ellos eran seres creados y fueron lanzados a la tierra. Después de que el diablo se dio cuenta que no pudo poner su trono más arriba que el del Altísimo, entonces cambió de objetivo. Ya había engañado a unos ángeles. Ahora se da cuenta que Dios en el huerto del Edén había creado ¿a quién? A Adán y a Eva. Y cuando los vio dijo, estos van a ser presa para mí también. Así como me enganché a estos ángeles ahí en el cielo, ahora voy a ver si me engancho a estos que están en el huerto del Edén. Entonces desciende el diablo en forma de serpiente, se le acerca a Eva. Y usted conoce la historia de qué fue lo que pasó. En Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, leemos nosotros que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, mire usted esta destreza. Mire, ahora, quiero llevarle despacio a reconocer una sola cosa en este mediodía, que todo acto de rebelión de parte del hombre, de parte de la mujer, tuvo su origen en Satanás el diablo. Y cada vez que un hombre, cada vez que una mujer se quiera rebelar contra la verdad, cada vez que un hombre, cada vez que una mujer se quiera rebelar contra la Escritura, contra la palabra del Señor, lo que estamos mostrando es un poquito de Satanás el diablo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, primera rebelión en el cielo, la tenemos. Después de eso, el hombre. Y seguimos la historia. En el versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, yo quiero que tenga usted la escena en su mente. Dios creó a los ángeles para alabanza de Dios. Pero el diablo se levanta y dice, pues no, yo quiero que también me adoren a mí. Y engañó a algunos ángeles. Pero él no pudo poner su trono más arriba que el del Altísimo. Entonces fue lanzado a la tierra. Ahora va detrás del hombre. Porque así como ángeles se rebelaron, también el diablo quiere que el hombre se rebele en contra de Dios. Entonces, mire usted lo que tenemos enfrente de nosotros. Dios hablando a Adán y Eva y diciéndoles, obedézcanme, no vayan a tomar del fruto prohibido, por favor. Ese es el mandato del Señor. Pero ahora viene el diablo a motivar a estas personas, ¿para qué? Para que se rebelen. Hermanos, todos aquellos que tenemos el corazón rebelde, escúchelo por favor, estamos manifestando algo de Satanás, el diablo en nuestras vidas. todo aquello que Dios dice que hay que hacer, pero en tu corazón surge esa resistencia de no hacerlo, que no te quepa la menor duda que Satanás, el diablo, el que te está impulsando a esas cosas. Porque Dios nos da los mandamientos para obedecer, pero Satanás, el diablo, no quiere que lo hagamos. En Mateo 15, 19, dice lo siguiente: porque del corazón, ahí comienza la rebelión en la vida del hombre. Mateo 15, 19, porque del corazón, ¿qué sale del corazón, iglesia? ¿Sabe qué sale? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo eso sale del corazón. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, es el que nos insta a rebelarnos en contra de las cosas que dice Dios. Fíjate, ¿cómo se rebela el hombre en contra de Dios? Dios dice: yo quiero tener comunión contigo. ¿Qué dice el hombre? Yo no. Usted conoce personas que se han sentado en la silla de esta iglesia, que les hemos predicado el Evangelio de Jesucristo, no una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas veces se han sentado acá, han escuchado el mensaje de salvación, han escuchado a Jesucristo, han escuchado el Evangelio acá, y se les ha presentado al Señor. En ese momento, ¿sabe usted qué es lo que Dios está diciéndole a este hombre? ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a esta mujer? Quiero tener comunión contigo, quiero tener una relación personal contigo. ¿Y sabe qué es lo que el diablo le está diciendo al otro lado? Le está diciendo: no, eso no es cierto, eso no es mentira, mira lo que tienes que dejar, tú estás bien, ya no vas a poder ir a fiesta, ya no vas a poder fumar tu cigarrito, ya no te vas a poder echar una cerveza, ya no vas a poder seguir molestando con mujeres, ya no vas a poder ir a los antros, ya no vas a poder cambiar esto. No, no seas bobo, no seas tonto, que no te laven la cabeza. Y cuando termina el servicio, dígame, ¿qué termina haciendo esta persona? La rebelión viene de Satanás, el diablo. Dios ha dictaminado preceptos. Satanás, el diablo, quiere todo lo contrario. Todo aquello que desagrada a Dios. Todo aquello que va en contra del Señor. Dios dice: quiero que busques de mi presencia. El hombre no quiere buscar de la presencia del Señor. Esa es parte de la rebelión. Porque Dios pide una cosa. Dios dice: quiero que vivas de acuerdo a mis mandamientos. El hombre dice: no, yo no quiero vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Dios dice: quiero que vivas como yo digo. El hombre dice: yo quiero vivir mi vida. Dios dice: quiero que busques el camino angosto. ¿Qué dice el hombre? No, yo quiero el camino ancho que conduce a la perdición. Eso es el diario vivir de todo el mundo. Esa es la rebelión que llevamos atada en el corazón. Todos sabemos que es bueno, todos sabemos que es malo, mi hermano, todos sabemos. Pero ¿qué terminamos haciendo al final del día? Dígame usted, todo acto de rebelión en contra de la ley divina, escuche esto, todo acto de rebelión en contra de la ley divina comenzó en el cielo, con Satanás, el diablo, ese acto de rebelión. Y después de eso se pasó a Adán, se pasó a Eva, y entró el mal por un hombre, y ese mal que entró por un hombre pasó a ¿cuántos hombres? A todos los hombres, dice la Escritura. Esa es la rebelión del hombre. La rebelión nace en el corazón. La rebelión la pone Satanás, el diablo. Todo aquello que es de Dios, todo aquello que es divino. De esa manera se rebela el hombre contra Dios. Piense por un instante. Todas aquellas cosas que Dios te pide que hagas, pero usted en su corazón se rebela en contra de esas cosas. La Biblia está llena de mandamientos, hermano. La Biblia está llena de mandamientos. Y cada rebelión en contra de cada mandamiento es una rebelión en contra de Dios mismo. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra. ¿Y quién nos pone esas cosas en la cabeza? Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Él es el padre de la rebelión. Él es el que nos insta, él es el que nos pone en el corazón rebelarnos en contra de todo lo que es divino, en contra de todo lo que es Dios. Todo lo que dice la Escritura. Y acuérdense una cosa. La Biblia no nos la dejó Dios para resistirla, ni para analizarla, ni para filosofarla. La Biblia la dejó Dios para obedecerla. ¿Y quién va a venir ese evangelio según San usted, verdad? Es que para mí la Biblia, es que lo que yo creo, es que lo que yo pienso. Hermanos, si le hacemos caso a lo que la gente piensa, a lo que la gente dice, mire, habría 1,800,000 sectas. La Biblia es para obedecerla. Punto. Se acabó. No nos podemos hacer nosotros teólogos de cafetín, pensando lo que yo creo, lo que yo pienso aquí. La Biblia dice, mire, la palabra del Señor dice que hay que diezmar. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted? No se vaya a buscar los versículos del Antiguo Testamento, los del Nuevo, los de aquí, los de allá, los de una cosa. No, hombre, obedezca. Usted no lo quiere hacer, déjeme decirle algo. Usted está en una rebelión abierta. ¿En contra del pastor? No, mi hermano. En contra de la iglesia tampoco, porque ni el pastor ni la iglesia lo escribieron. Es una rebelión abierta en contra de quién. Ahora, dígame una cosa. ¿Quién le ha metido en la cabeza que no hay que hacerlo? Ah, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo viene a decir usted que cree en Dios si le pone más atención al diablo? ¿Hay algún amén por ahí? Dígame usted. Hay personas que le ponen más atención al diablo que a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia, pero ya vienen a la iglesia por un costumbrismo. Nada más. No vienen a la iglesia para obedecer. Eso vamos a hablar en la tarde. De no apaguéis el espíritu. Pero ese tipo de rebeliones, lo metemos, lo hacemos. Ahora, fíjate. En el cielo, los ángeles, Adán y Eva. Bueno. Después de eso, ¿qué pasa? Nacemos. ¿Cuál es la primera manifestación de autoridad que nosotros encontramos en la vida después de que hemos nacido? Nuestros padres. Fíjate. Y la rebelión la tenemos tan atada al corazón que Dios tuvo que hacer un mandamiento y una obligación. Dios tuvo que hacer una orden. Lo tuvo que hacer orden. Honra a tu padre y a tu madre. Lo tuvo que hacer una orden, Dios un mandamiento. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nos rebelamos todo. Ahora, ¿quién no se ha rebelado contra un papá? ¿Quién no se ha rebelado contra una mamá? Y ahora te explico. Hay personas que dicen, porque padres me lo han dicho a mí. Fíjate, una vez, estábamos con una mamá y una hija, platicando. Entonces, la mamá dijo estas palabras. Dijo, mi hija, dice, acariciándole el pelo, mi hija es tan linda, mi hija nunca se ha rebelado en contra de mí. Dijo la mamá. Y yo dije, para mí, dentro de mi corazón, sí, lo que pasa es que hay hijos que no se rebelan abiertamente delante de sus padres, pero hacen las cosas a escondidas. Esa también es una rebelión. Hay hijos que no se atreverían jamás a contarle a sus padres las cosas que han hecho en secreto. Dígame si no se llama rebelión eso. Por supuesto. Esa es una rebelión. Por eso comencé el mensaje diciendo, todos nos hemos rebelado de una y otra manera. ¿Qué pensaría su mamá si se da cuenta que un día usted fumó marihuana? Uy, pastor, no, Dios guarde. ¿Y no dice usted que nunca se ha revelado, pues? ¿Qué pensaría su mamá si un día usted entró a un lugar donde no debería haber entrado? ¿O las cosas que usted ha hecho? A ver, ¿qué pensarían sus padres? Son rebeliones. Ahora, fíjate. Es de tal manera la situación. Todos, repito, todos nos hemos revelado con nuestros padres. Yo tengo tan presente mi hermano mayor, que tenía un carácter bien fuerte, de cómo él se rebelaba contra mi mamá cuando éramos apenas unos chamaquillos. ¿Por qué esa rebelión? ¿Por qué es que muchos padres, me decía Alice cuando me escribía acerca de Hannah, dice, mi hija cumplió 13 años, ahora es una teenager, que Dios nos ayude. Sí, que Dios le ayude. La verdad que sí, que Dios nos ayude a todos. Y aquello, mire, es por eso, una vez pasó un predicador aquí. Yo soy medio raro para esas cosas. Este predicador yo lo había atendido en mi casa. ¿Ok? Y usted sabe las cosas que pasan, por eso es que uno no puede dejar entrar a su casa a cualquier persona, aunque sean pastores. Pues este pastor estuvo en casa y vio ciertas cosas. Y luego cuando vino a usar el púlpito aquí, él dijo ciertas cosas de cómo se debería de educar a los hijos. Pero la criatura que tenían ellos tenía 2 años. Y él vio a los míos que ya son grandulones. Y él vino al púlpito a decir, es que los hijos aquí, es que los hijos allá. Y yo allá abajo decía, tu abuelita. No, es cuando usted tenga los hijos de esa edad, entonces platique conmigo. entonces hablemos. Pero mientras tanto no hable, ¿me entiende? ¿Usted sabe qué? Porque no podemos, hermano. No se puede, no es lo mismo. No es lo mismo tratar con una criatura de 4 años. Y aún así, cuando algunos de ellos tienen un carácter difícil, cuesta. Ya no se diga con un chamaquito de 16, 17. Cuando le dice, you can't make me do it. I don't wanna. What you gonna do? A ver, predíqueme un versículo. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 18, de la manera como Dios lo estableció. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Lucifer, que Satanás el diablo, había sido rebelde en el cielo y había engañado a unos ángeles. Porque Dios sabía que Satanás el diablo había engañado a Adán y Eva. Y Dios sabía que los hijos nos íbamos a rebelar en contra de los padres. Entonces Dios me dijo, antes que esto se haga un solo relajo, mejor vamos a poner una ley acá. Y mira lo que dijo ese versículo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. Ahora, notemos que estamos hablando de Deuteronomio capítulo 21. Pero en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, ya Dios lo había puesto como un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Ahora, dice el Señor, si además de que el mandamiento ya está escrito de que hay que honrar a padre y a madre, si además de eso aparece un hijo, porque hay de todo, ¿verdad? Contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su papá, ni a la voz de su mamá. Oiga, y habiéndole castigado, porque algunos tienen el cuero duro, mijo, la verdad que sí. Y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces, mire usted, lo amarrarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, se come todo lo que tenemos en casa y llega borracho todos los santos días. Next. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán como sapo y morirá. ¿Y por qué? Porque así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Si esas leyes se cumplieran en nuestros tiempos, no tendríamos hijos. Al menos aquellos padres flojos que le permiten de todo a sus hijos. Tan linda la niña, ¿verdad? Ya tuvo como 5 maridos, tan chula la niña y no se ha casado todavía. Al menos que usted le pase todas las cosas a sus hijos, pues entonces lo tendría que tener escondido para que no le pase esto. Pero Dios, mire, hermano, lo que quiero que entienda es, mire al punto que tuvo que llegar Dios de establecerlo como una ley. Porque digo, si no hacemos esto una ley divina, todos los hijos se van a rebelar contra los padres. Y dígame, ¿qué padre? Por eso hemos dicho, los hijos es... El hijo, todos los hijos pueden causar la más grande felicidad en la vida de un padre y la más grande tristeza. Las más grandes satisfacciones, ¿quién se las ha dado? Sus hijos. Y las lágrimas profundas, ¿quién se las ha sacado? Los mismos hijos. La Biblia dice que es una bendición, pero al analizar bien la situación, ¿quién sabe a dónde lleguemos, mano? ¿Por qué? Porque la rebelión la tenemos atada al corazón. Esa señorita que su mamá... Mire, personas que lastimosamente tomaron caminos equivocados en la vida. No fue por falta de consejo de sus padres. Fue por no haber prestado consejo a sus padres. Es porque el joven dice, mi mamá no sabe nada. Este ruco, ¿qué va a andar sabiendo? No, que no sé. No tienen ni siquiera para comprarse un par de zapatos. Ni un par de calcetines, porque no saben cómo producir. Pero piensan que saben más que los papás. Y lo llevan atado en el corazón. Hermanos, cuando uno entiende estos preceptos bíblicos, se da cuenta. A mí me sorprende que uno de mis hijos sea rebelde. De ninguna manera, lo dice la Escritura. ¿Y qué es lo que te queda? Lo mismo que hemos dicho toda la santa vida. Tenemos una oportunidad, dicen los psicólogos, hasta que llegan a los 12 años los niños, que los podemos arrastrar a la fuerza a la iglesia. Pero que después de esa edad, con los 13 que ya llegan de este tamaño, ¿verdad? Lo único que nos queda es orar por ellos. Clamar por ellos, pasar frente a su cuarto, tocar la puerta y decir, Señor, sigo esperando el milagro. Señor, toque el corazón de mi hijo, toque el corazón de mi hija. Señor, ten misericordia. ¿Qué más nos queda? Dígame usted. Pero esa rebelión, ¿de dónde viene? Escuche, no viene del Espíritu Santo. No viene de los amigos. No viene de la escuela porque pasan 8 horas. No, hermano, viene de parte del diablo. Es la influencia que Satanás ejerce en la vida de personas, escúcheme esto, que se alimentan más del mundo que de Dios. Porque la fe viene por el oír. Si yo alimento mi espíritu con palabras, si yo alimento mi espíritu con alabanza, si yo alimento mi espíritu con sermones, si estoy escuchando palabras, si tengo mi devocional, si busco la presencia de Dios en mi vida, si le canto a mi Señor, si mi alma anhela la presencia del Dios Todopoderoso, si siempre estoy buscando, si me estoy aprendiendo versículos bíblicos, si estoy visitando otras personas para hablar del Evangelio, esa es la vida espiritual a la que la palabra nos manda. Pero si yo vengo una horita al culto el día domingo, y de aquí ya está pensando usted dónde va a ir a comer. Se va a comer, se va a volar 3 cervezas. Después de eso se va a ir para su casa. Va a haber 2 partidos que ha dejado pendientes ahí arriba de Europa, ¿verdad? Y después mañana sigue su día normal. La Biblia no sabe dónde la dejó hace 7 meses. El día martes su vida, aquí no ha pasado nada. El miércoles no viene por la razón que sea. No asiste a ninguna casa de oración. El día sábado se dedica a sus propios placeres, a su propia carnalidad. Y el día domingo nos vemos otra vez aquí una horita. Y usted así quiere vencer al diablo. Ja, ja y ja. ¿Así quiere vencer al diablo usted? Cuando la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ejércitos de demonios. Si el diablo se le acerca y dice, no, este déjalo tranquilo, que este está perdido de todas maneras. Vamos a luchar contra ese, mira que pasa de rodillas, clamando. Vamos a luchar contra ese que quiere salvar su matrimonio. Vamos a luchar contra ese que quiere ser pastor. Vamos a luchar contra ese que quiere irse para la universidad a prepararse para el ministerio. Vamos a luchar contra esa mujer que está de rodillas clamando por su matrimonio y por sus hijos. Vamos a ir en contra de esos que quieren buscar una vida santa delante del Señor. Esos que quieren ver la gloria de Dios. Vámonos en contra de esos. Los demás, déjalos tranquilos, que esos están jugando a ser cristianitos. Ya son de Él. Piense en este tipo de cosas. Esa es la rebelión del hombre. Por eso es que Dios lo quiso hacer de esa manera. Y comenzamos de esa forma. Comienza en el cielo, con los ángeles, con Adán. Luego, nuestros padres. ¿Qué corazón de un padre, qué corazón de una madre no ha sido quebrantado por un hijo? Dígame usted. Y siguen quebrantándolos. En Miqueas capítulo 7, versículo 6, el profeta ya había dicho estas palabras, Miqueas 7, 6. Porque el hijo, ¿qué hace? Deshonra al papá. La hija, ¿qué hace la hija? Se levanta en contra de su mamá. La nuera contra su suegra, eso ya es viejo. Los enemigos del hombre son los de su casa. Qué tristeza más grande. Cosa más grande en la vida, chico. Estas son las cosas que hace Satanás el diablo. Y la historia de la rebelión del hombre contra Dios. Todo lo que Dios te dice que haga, y usted hace lo contrario. ¿Qué es eso? Una rebelión. Porque mire, hermano, algunos son, escúcheme esto, rebeldes pasivos. Es que, hermano, para ser rebelde no hay que ser agresivo. Hay rebeldes agresivos. Hay rebeldes, hay hijos que se le paran frente a su papá y le hablan y le dicen 2, 3 cosas al papá, ¿verdad? Y se pelean contra él, pero es que yo aquí, pero es que yo allá. Pero también hay hijos rebeldes pasivos. Mi abuela diría, mátalas callando, diría mi abuela. ¿Sabe quién es un hijo rebelde o una hija rebelde pasiva? ¿Sabe quién es? ¿Se acuerda usted aquella historia que contó Jesús? Que le dijo a uno de sus hijos, hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y le dijo, sí, papá. ¿Y qué dice la palabra? Y no fue. Va, ¿qué es eso? Dígame. Es rebelde, pasivo, ¿verdad? ¿Por qué él no pelea? No, este mi hijo no pelea. Este mi hijo, mire, viera qué chulo es. Solo que no me hace caso, es lo único. Whatever. ¿Sabe cuál es aquella hija pasiva? Mira, mi amorcito, no ande tan noche en la calle, mi hija. Uno en su casita nada le pasa. Vaya, entonces, ¿qué es lo más tarde que puede venir, mamá? Mire, vaya, solo por ser usted, lo más tarde, 10:11, pero 11 ya, lo más. Va, está bien. Se va la muchacha, apaga el teléfono y aparece el siguiente día. No, sí, mire, ella no pelea, ella no avienta platos, ella no hace relajo, pero es una rebelde pasiva. Así con ese carácter bien bonito, ¿eh? ¿Y dónde dormiste, mija? Por ahí. Así es la niña. Allá afuera le dicen la mujer del pueblo, vaya la muchachita. Otro le dicen la pizza. ¿Por qué le dicen así? Porque se entrega en 30 minutos, dice. Pero bueno. Y sin ir tan lejos. Miren. La historia del hijo pródigo. A ver, no es una historia contada por Jesús. Aquel hijo menor que habló con su papá y le dijo: papá, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué es eso? Es una rebelión contra el padre. Bueno, después que pasamos esa etapa, entonces el hombre se casa. Tarararán. Y los primeros añitos de casado, pues ahí nos estamos conociendo, ¿verdad? Y mamá Zuca y papá Zuco, y que te amo y que me amas, y que esta es una historia de amor y Cupido, ¿verdad? Y todo lo que usted quiera. Romeo y Julieta se quedan chiquitos. Pero la rebelión viene atada al corazón. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. ¿Por qué se dice que en el matrimonio se sigue conociendo a la persona? ¿Por qué? Porque después de la luna de miel se acaba la miel y queda la luna. Llegamos, ya comenzamos a convivir. Ahora te vas a dar cuenta quién verdaderamente soy yo. Es que hay algo que las mujeres no logran entender. Que el hombre es un animal de conquista. Cuando el hombre anda de conquista, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Con tal de lograr su objetivo. La va a tratar de maravilla, la va a tratar con amor, la va a tratar con cariño, va a sacar de su bolsa lo que sea, la va a invitar a comer lo que sea, va a caminar kilómetros si es posible. Así somos de brutos cuando andamos en esa etapa nosotros. Cuando ya se casan, ahora la cosa cambia. Por eso es que muchas mujeres dicen: mi esposo desde que nos casamos cambió. Por supuesto. ¿Por qué? Porque esa rebelión no desaparece, al menos que esa rebelión la tengamos sujeta bajo la sangre del Cordero de Dios. You gotta be a godly man. Tienes que ser un hombre de Dios para lograr eso. Pero si usted es una persona orgullosa, si usted es una persona soberbia, si usted es una persona que aquí solo mi chicharrón estoy y aquí se hace lo que yo digo porque sí, ¿y qué pues? Si usted es una persona así, usted tiene mucho de Lucifer dentro de su alma. Perdóneme, no me perdone, esa es la verdad. Porque te pido perdón, si así es la cosa. Uno de los peores errores que puede tratar de hacer una esposa, tratar de cambiar a su marido. ¡Ja! Pruebe. Nosotros los hombres, cuando la mujer nos quiere cambiar, agarramos llave, mija. Así como lo oye. Y viceversa. Tampoco un hombre puede cambiar a una mujer. Porque el único poder transformador es la sangre de Jesús. El único poder transformador es el Evangelio. Si usted quiere cambiar a su marido, lo que tiene que hacer es doblar rodillas y clamar a Dios. Pero mientras más trate usted, espera que va. Por eso, matrimonios, hermanos, que vos aquí, que vos allá, que vos aquí, que vos allá, que vos aquí, que vos allá. Mire, take a number, have a seat, and keep fighting the rest of your life. ¿Ok? Porque culpándose el uno al otro, jamás en la vida se ha resuelto un problema matrimonial. Nunca. Pero es que vos aquí, pero es que vos allá, pero es que vos esto, vos aquí. ¿Sabe qué son? Son un par de inmaduros, un par de ignorantes peleando de la manera más equivocada posible en la vida. Y como no quieren buscar ayuda, no quieren buscar a una persona sabia que les indique cómo se logra salir adelante dentro de esa relación, van a seguir culpándose el uno al otro y van a llegar a viejos cansados y durmiendo como siempre, uno en una cama y otro en la otra. Por los hijos, ahí. ¿Y cuántos años tienen los hijos? 40. Pero dijimos con mi amorcito que hasta que no se fueran de la casa no nos íbamos a separar. Así que estamos esperando que vayan. Mira, dos cosas bien elementales y sencillas. ¡Ja! Dice la Biblia, la mujer se somete a su esposo. No vamos. Voy a repetirlo. Dice la palabra, la mujer se somete al esposo. Si usted, cuando oye estas palabras, se le sale un pujido. Si se sale un pujido, aunque sea un pujido silencioso, usted tiene mucho de Lucifer en su interior. Es que es así. Si la Biblia dice que no hay que fornicar y usted tiene relaciones sexuales con su novio, ¿cómo se llama eso? Rebelión. Usted tiene mucho de Lucifer en usted. Si usted tiene su novia y usted le parece que no, pues está bien, ¿cuál es el problema? Si una canita al aire por aquí, una... No, eso no es lo que dice la Escritura. Pero si usted ya llegó al punto de pensar, no, si eso no es malo, no, si está bien, si toda la gente lo hace, momentito. Esa es rebelión, y la rebelión comenzó en el diablo con Satanás el diablo. En el cielo con Satanás el diablo. Y siguió con Adán y Eva, los ángeles, Adán y Eva, nosotros con los padres, el marido con la esposa con el marido. Dígame usted, mire, la mitad y más de eso, de los problemas que tiene una pareja, se resolverían, hermanos, si nos sometiéramos a esta bendita palabra que está aquí. ¿Por qué? Porque el hombre dice, la palabra del Señor dice al hombre, ama a tu mujer como a ti mismo. A ver, ¿y usted lo que quiere es ahorcarla? Y la palabra dice que la ame. Entonces yo me presento con esas dos cosas, porque fácil no es. Usted lee la palabra en la mañana y se encuentra con esa porción de la Escritura de Efesios, capítulo 5. Ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia, para entregársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ay, ok, está bien, está bien, está bien. Ok, voy a hacer lo posible. Y llega a la casa y de momento que entra a la casa, mira, estos tus hijos aquí, estos tus hijos allá, y vos recoges esos zapatos sucios que están ahí, anda a ponerlos en su lugar, y en la mañana dejaste la toalla tirada, e hiciste tal cosa, hiciste la otra, y no has pagado este recibo, esta gaveta, tengo 3 semanas de estarte pidiendo. Y usted dice, nos vemos. ¿Y qué tengo que amar? No. ¿Qué? ¿Qué tengo que amar yo este artefacto que está aquí? Y dice Dios, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tengo que agarrar mi orgullo, tirarlo por el piso, y entonces poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ¿quién es aquel marido, a ver, que le va a decir, sí, mi amor, perdóname, yo ahorita pongo la toalla en su lugar, mi amor. Me levanté a las 4 de la mañana para trabajar en la construcción, hija, vengo muerto de cansancio. Es más, fíjate que me cayó un palo encima. ¿Quién? Pero no importa, mija, así, mira, yo recojo la toalla, así, no hay ningún problema. Y mi zapato lo voy a poner en su lugar, mija, no importa que me haya levantado a las 4. Te cuento que no me quedó tiempo de almorzar, pero mi amorcito, yo, a ver, ¿en qué te ayudo, mamacita? Dime. ¿Alguien conoce a uno de esos, por el amor de Dios? Pero, dígame usted, el orgullo, la rebelión están a la orden del día y esto se vuelve en un ciclo. Estoy hablando de la rebelión del hombre, comenzó con Satanás. Y sigue fastidiando la vida de la gente. Nos dañó a todos en el huerto del Edén. Nos dañó a todos. Entonces, tener ese orgullo y ponerlo por el piso y decir, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, está bien, mi amor. Aunque por dentro estemos hirviendo, ¿verdad? Fácil no es. No es fácil, cuesta. Y algunos se cansaron y prefirieron mejor cambiar de vida. Y dijeron, no sabe, hasta aquí mejor. Y por eso es que algunos, cuando ya quieren comenzar o rehacer su vida, ¿sabe qué? Entran a una posición que es también pecado delante del Señor. Porque hay personas que dicen, ah, no, yo el día que yo me divorcie, yo no me voy a meter de un solo a otro matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que va a andar probando. Que se va a convertir en pizza también. Eso quiere decir. Para probar a ver quién es. A ver quién, pues, ¿verdad? Porque hay que probar primero, porque si no, uno se mete y mire cómo le va de mal a uno. Ahora, de ahí, por esa rebelión terrible que tenemos en el alma, que tenemos en el corazón en contra de la cosa, que Dios dice una cosa y hacemos lo otro. Dios dice esto y yo hago lo contrario. Y ahí la necesidad imperante de un arrepentimiento genuino. Por eso dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos. ¿Y qué más? Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amados. Ese refrigerio del cielo es una necesidad en la vida de muchos de nosotros. Una vida demasiado tumultuosa, una vida demasiado complicada, una vida de pleitos, una vida de problemas, una vida sin descansar. Falta de gozo, falta de paz, falta de tranquilidad. Hace tiempo que no gozamos bien de la vida. Por tanta situación, por tanta cosa, necesitamos tiempo de refrigerio. Pero para eso hay que arrepentirse de verdad. Y te voy a decir algo. Cuando una persona se arrepiente con todo su corazón, hermano, entonces te convertís en una nueva criatura. Y la nueva criatura es aquella que quiere bendecir a su familia. Es aquella que Dios ya le... ¿Qué importa el orgullo, pues? ¿Qué importa el orgullo? Si la Biblia dice que estamos muertos en Cristo, un muerto no tiene orgullo, hermano. Por eso el orgullo hay que aniquilarlo de nuestra vida, hay que pisotearlo. ¿Sí? Y luego callar cuando tenemos que callar. La blanda respuesta, dice la Escritura, quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Y esa es la vida. Por eso es que la palabra del Señor dice, maridos, vivir con ellas sabiamente. Es sondear la situación, cómo están las cosas. Está un poco alterada la señora, hay que tener cuidado uno, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y por qué está alterada si no le toca sus días? No, porque está alterada así la mayor parte del tiempo. Bueno, pedir bendición del Señor, ayuda de Dios, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Ahora, lo que pasa es esto, y póngame atención que voy aterrizando ya. Los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. Y cuando Dios ve el corazón y se da cuenta que usted cambia actitudes para la gloria de Dios, Dios honra a los que le honran. Entonces vas a comenzar y te vas a dar cuenta cómo Dios está bendiciendo tu familia, cómo tus hijos comienzan a cambiar, cómo tu esposa comienza a cambiar, cómo usted comienza a cambiar. No se trata de estarle exigiendo uno al otro, pero es que no, se trata de buscar la gracia de Dios, pero de buscar a Dios. Te repito, con una horita a la semana no se puede, hermano. Mire, se lo profetizo, no se puede. Va a intentarlo hasta que llegue a 100 años, si es que llega. No se puede, una horita imposible. Usted necesita buscar a Dios todos los días de su vida. Tener su devocional personal, buscar al Señor temprano en la mañana o al mediodía, a la hora que sea, pero tener la palabra y leer la Escritura. Y mira, y déjame decirte esto, hermano. A mí la palabra Oye, hay pasajes que me hacen reír. Tengo 40 años leyendo y todavía veo el humor de Dios en algunos pasajes. Hay textos que me hacen llorar. Hay textos que me apasionan, que me emocionan. Si usted ya no siente nada cuando lee la palabra, si a usted esta palabra no le da igual que cualquier otra cosa, yo estaría muy preocupado. La verdad que sí, yo estaría muy preocupado. Es imperante un arrepentimiento. En Isaías 53:5, Dios ya sabía. Dios ya sabía. Isaías 53:5, mire lo que dice la palabra. Mas el herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios sabía que habría rebelión en nuestro corazón. Dios sabía que por lo que había pasado en el cielo con Lucifer y los ángeles, lo que había pasado en el huerto del Edén con Satanás, el diablo, la serpiente y Adán y Eva, lo que pasó con todos los hombres, se rebeló el rey Saúl, se rebeló el rey David, se rebeló el rey Salomón construyendo templos a otros dioses, se rebelaron los reyes del norte y los reyes del sur, y la gente se sigue rebelando, y dice Dios en su palabra, es por esa razón que mi hijo ha sido herido por vuestras rebeliones. Y cuando un corazón se arrepiente, cuando una persona le pide perdón a Dios por sus rebeliones, el Señor te contesta con el Salmo 103 y el versículo 12 y te dice estas palabras eternas. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es por eso que David en oración le decía al Padre, Señor, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, por favor. No te acuerdes. Amados míos, así como la rebelión está a la orden del día, también la obediencia a la palabra del Señor está a la orden del día. Busquemos la vida espiritual, busquemos a Dios constantemente, a tal punto que nuestra alma anhele la presencia del Dios Todopoderoso en nuestros corazones. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos por las Sagradas Escrituras que la rebelión es un pecado terrible. Es ese pecado que nos hace ofrecer resistencia a tu bendita palabra, faltar obediencia a tus sagradas escrituras, el rechazo a la autoridad divina, oponernos a tus mandatos, a tus preceptos. Y tu palabra nos enseña que Satanás es el diablo el que se encuentra detrás de cada rebelión. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter. Que el fruto del Espíritu pueda ser una realidad de nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la bondad. Que podamos honrarte con nuestro diario vivir. Que podamos enmendar aquellos errores que hemos cometido desde nuestra juventud hasta la fecha. Y que nuestra vida exalte y glorifique tu nombre santo. Mientras todos oramos en este momento, la iglesia clamando por la salvación de aquellos que todavía no conocen a Jesús, pida al Señor, el que está enfrente, el que está atrás de usted, el que está a su izquierda, el que está a su derecha. Señor, yo no sé si esta persona te conoce como el Salvador, como el Señor de su alma, pero esta es una buena oportunidad. La Biblia dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, esta invitación es para usted. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Cristo, Dios les ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús y comenzar una vida nueva, esta invitación es para usted. Venga Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, entréguele su vida a Cristo. Comience hoy. Ábrale su corazón a Jesús. Póngase de pie, levante su mano. Hay alguien que se va a acercar a usted. Los consejeros están alrededor del templo para ayudarle a tomar esta decisión, que es la decisión más importante. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, usted le puede decir al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Por tu cuerpo puesto en esa cruz y tu sangre derramada en el Calvario. Tu palabra nos enseña que lo hiciste por mí. En este día, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, gracias. Gracias por esta palabra linda. Gracias por esta palabra que transforma el corazón. Bendice a las personas que están tomando su decisión en este momento de comenzar una nueva vida con Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.